otra manera, la otra página. Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga y con Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a dar cuenta inmediatamente de algunas novedades que tienen que ver con nuestras próximas hazañas artísticas.
Atención, señores, porque estamos próximos a iniciar la gira mendocina.
Sí, sí.
El 8 de marzo comenzará en San Rafael. Eso va a ser el día 8.
El día 8 en San Rafael.
El 9 en Tunuyán. Y el 10 en Maipú.
En Maipú, que es prácticamente Mendoza.
Claro. En todos los casos, en San Rafael estaremos en el Teatro Roma, en Tunuyán, en el Auditorio Municipal de Tunuyán, y en Maipú, en el Teatro Imperial.
En el Teatro Imperial. Las entradas.
¿Qué pasa?
¿Dónde están las entradas?
En las boleterías.
Ah, menos mal.
No hay un sistema.
Nada de que tiene que andar llamando, haciéndose socio.
Y la computadora.
Claro,
y...
que por ahí una señora grande y se aprovechan de usted.
No se aprovechan.
La atiende el tipo y le encaja, la mete en una deuda fenomenal.
No es así.
¿No señor. Pasa eso?
No, pero...
Yo por eso no saco entradas por teléfono porque tengo miedo... Que me hagan comprar algo.
¿Pero qué le van a hacer comprar?
Y por ahí me hago de... Me hacen salir de garantía.
¿De garantía de quién?
No sé. Yo no entiendo nada de eso.
Y entonces...
Aprieto un botón, aprieto el 7 y queda ahí como garante de un tipo que a lo mejor no paga y después tengo que pagar yo. ¿Todo para qué? ¿Para irlo a ver a ustedes?
No, pero...
A mí
si
que me importa, señor.
Pero yo prefiero para que ya,
quedarme
señora,
en mi casa y no ser garante de nadie.
Está bien, señora, nadie lo va a obligar, no
¿Qué
venga.
Se creen? ¿Qué se creen?
No la necesitamos.
Así me vendieron un lavarropa, que ¿para qué lo quiero el lavarropa?
Y bueno, no sé para qué lo quiero.
Bueno.
Para la gente que quiera ir, va a la boletería de estos teatros que les mencioné.
Bien.
8, 9 y 10 de marzo en Mendoza, en todos esos lugares.
Están ahí también próximas nuestras visitas a Bahía Blanca.
Sí.
Que será el 7 de abril.
El 7 de abril. Pero mucho antes que eso, el 19 de marzo, vamos al General Belgrano.
Por eso, ¿qué le estoy diciendo?
Bueno. Que es en provincia de Buenos Aires.
Bueno, entonces vamos a la parte conceptual de este programa.
El domingo vamos todos a ver el eclipse... ¿De luna o de sol? No sé, es anular, es de sol.
Anulado. Anularon el eclipse, sí, señor.
No, salió...
Vetaron el eclipse. El gobierno vetó el eclipse.
Fútbol para todo y el eclipse, las dos cosas suspendidas.
¿Cómo es? ¿Hay un eclipse?
A sí.
mí me da miedo el eclipse porque, no me acuerdo por qué, creo que te da verrugas.
No.
Te salen verrugas si mirás el eclipse directo.
Verrugas no, dicen que le hace mal a la vista.
Si a la vista te quedas ciego.
No, ciego no se
queda. Ciego. Hay que mirarlo, ¿sabe con qué?
Con una radiografía, dice.
Con un pedazo de sifones. No, vamos a decirlo así.
Sí.
O si no, con radiografía. Yo a veces me saco radiografía, no tengo nada, pero para mirar eclipse. El día de mañana viene un eclipse y ¿cómo lo miro? Con esta radiografía, señor.
No, bueno, mire, radiografías igual casi todo el mundo...
En estos días todo, ahí está la Swiss Medical, todo.
Sí.
Se sacan radiografías porque sí la gente. ¿Para qué? Para mirar el eclipse, me dijo a mí el dueño de Swiss Medical.
¿Pero qué le dijo al dueño?
Sí, se parece mentira la cantidad de radiografías que se está sacando a la gente. ¿Para qué?
¿Para qué?
Para mirar el eclipse.
No, es para eso, es por otras cosas.
Es muy peligroso ver el eclipse.
No es peligroso.
No entraña ningún peligro.
No, quizás algún peligro
menor. Entraña muchísimos peligros.
No, muchísimo tampoco, lo que
bueno,
le digo...
Bueno, qué sé yo.
Es que puede ser, para algunas personas es una salida.
Una salida en el sentido de para no llevar a la novia a ver a Charlie García, ponele.
Claro, usted va a ver el eclipse porque hay lugares y lugares para mirarlo, pero el mejor lugar son tres localidades, los mejores lugares, tres localidades que están muy...
Tres asientos.
No, localidades muy cercanas a Comodoro Rivadavia. Usted se tiene que trasladar a Chubut.
Y ahí ya deben estar miles de japoneses.
Están en la estepa patagónica.
Ya están cogoteando para que nadie les gane de mano.
Sí, parece que ahí se va a ver el anillo completo. Lo que usted va a ver.
¿Cómo el anillo? ¿Qué es lo que ve? Explíquemelo bien.
Va a ver el borde del sol, el perímetro.
Ah, porque la luna se mete en el medio.
Lo tapa.
Y como es más chica, ve el borde.
Sí.
Ve una esfera negra y alrededor... una cosa ahí.
Sí, igual la luna es mucho más chica que eso, que esa proporción que usted va a ver.
Sí, sí.
Pero
sí, pero está mucho más adelante.
Está mucho más
también
adelante.
También usted, si pone un platito de manises, le saca los manises,
sí,
y se lo pone delante de la vista, tapa el sol.
Claro.
Y el platito de manises es mucho más chico que el sol.
Sí.
Incluso que la luna.
Y está bastante más cerca que ambos.
Sí.
Del punto de vista en cuestión.
Bueno,
pero usted puede...
¿qué recomendaciones podemos dar a las amas de casa, no es cierto? Para los niños. Porque los niños van y lo miran, y hay que darle vuelta a la cara de un sopapo.
No, señor.
¿Para qué? Para que no se haga mal la vista.
Es un buen momento para juntarlos a todos y explicarles de qué se trata.
Explicarles que, bueno, que los niños no vienen por la cigüeña.
No, señor, le explican
el sexo, toda esa degeneración.
Le explica el fenómeno celeste, ¿no?
Sí, sí.
Y no me refiero a ningún jugador de la selección uruguaya.
No, claro.
Sino a esto que ocurre cada tanto.
Y en los colegios, porque a mí me dijo Filmus, a quien vi justamente hoy.
Sí.
Lo he saludado, el doctor Filmus.
¿Es doctor Filmus? No es doctor.
¿Cómo?
No es doctor.
Bueno, el licenciado Filmus. Sí. Y me dijo que los colegios iban a hacer ver obligatoriamente el eclipse.
Pero si no empezaron las clases todavía.
No, y por con más razón van a empezar antes.
No, si es al revés.
Para que puedan ver el eclipse los niños.
Un domingo.
Y lo van
domingo.
A agarrar así, de la nuca, me dijo, me explicó.
Sí.
Agarrar al niño de la nuca y torcerle la cabeza. No, hacia no. Con la otra mano que te queda libre le señalás. El eclipse. El eclipse.
No creo que el licenciado Filmus tenga esos procedimientos para con los
y estudiantes. Y dice que el niño así no se le borra más.
No, no se le van a borrar los dedos de la nuca, no. Pero la noción de
eclipse. ¿Qué otra cosa se le ocurre a usted? ¿En qué otras localidades? En Comodoro Rivadavia ya me dijo. ¿Y qué otra?
Sí, no, sobre todo ahí es el epicentro, el lugar.
Ah.
Lo va a ver en todas partes. ¿Usted dónde vive?
¿Por qué no se organiza una gran promoción de Comodoro Rivadavia, aprovechando que van a ir todos ahí?
Sí.
Para recibir al mundo.
Y bueno, no sé si el mundo.
El capital nacional del ¿cómo se llama? Del eclipse.
Pero por una vez que lo ve mejor desde
bueno,
ahí.
Sí, ¿por qué no?
Bueno, está bien.
Y después el japonés va, mira el eclipse y ya se le hace costumbre. ¿Vio cómo es el japonés?
No, ¿cómo es el japonés?
No sé, pero empieza a venir todos los años. Y la economía argentina pega un salto, querría ser lo que está ocurriendo ahora.
Bueno, sí, pero lo que yo le digo es que por más que vayan miles de japoneses a ver el eclipse ahí a Comodoro Rivadavia...
Mire que el japonés gasta,
Sí, bueno, pero...
El japonés es medio compadrón el japonés. ¡Ah! ¡Dos balones!
¿Qué es lo que pidió?
Dos balones.
No se entiende bien lo que quiere pedir.
Dos balones. Nunca había un balón de cerveza.
Sí, sí, vi balones.
Dos mujeres, lo mismo.
No, no es lo mismo. Es raro que el japonés le hable así. En general... se vale de los dedos el japonés en Occidente.
Ajá. Y le dice, pero ¿cómo dice balones con los dedos?
No, el japonés solo puede adquirir aquello que puede señalar.
Ah, sí, por ejemplo esto.
Bueno, señor, en caso de que estuviera en venta, sí.
Sí.
El tipo señala con el dedo y se hace entender así. Y usted lo atiende de ese modo. Ahora tiene que disponer de un lugar, porque mire, si se viene de Japón, ¿usted qué es japonés?
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien.
¿De qué parte de Japón es?
Soy de Okinawa.
Bueno, de Okinawa. Viene el bárbaro a Comodoro Rivadavia y el domingo está nublado.
Ah, ¿nublado?
Nublado. No ve, no, nublado.
No veo eclipse.
No ve. Volver, toque.
Volver, falta de volver.
No, de volver, Lola. No devuelve plata. Plata deja.
Devuelve plata. No, no eclipse, no plata. No compra.
No devuelve.
No compra.
Vuelve usted.
¿Usted es japonés también? ¿Por qué habla así?
Para que me entienda el japonés.
Así lo entiendo menos. Que habla así, que no sabe, soy yo.
Se confunde el japonés con los verbos conjugados, todas las preposiciones.
Usted se confunde.
Los adverbios de modo, todo.
Bueno, sería un gran papelón, ¿cierto?
Sí, ¿qué le parece? Están
internacional.
Todos se sacaron radiografías en vano porque están mirando.
Sí, viene el japonés con todo con la radiografía. Radiografía, traje.
No ve nada.
¿Y eso a qué hora es? ¿A la noche o de...?
No, a la mañana parece ya.
Ah, oh, no.
Hasta el mediodía.
No, qué lástima, ¿no? Y de acá de Buenos Aires no se ve un poco, aunque sea.
Sí, se va a ver, sí, sí.
Ah, entonces ¿para qué me voy a ir a Comodoro Rivadavia? ¿Usted cree que yo estoy loco? Voy a ir a...
Hay gente que va a ir, dicen. Hay micros que están saliendo ya ahora.
Bueno, y...
¿De acá de la radio vamos varios?
¿No hay peligro, perdóneme que se lo pregunte así, sí, ¿no? De que justo se venga la fin del mundo o algo así.
No,
porque a mí
no.
Todo eso cuando hay... Ah, oh, me da como que vamos a explotar todo.
¿Pero por qué vamos a explotar todo?
Y porque
todo?
Sí, porque va a explotar el planeta. Yo leí muchas historietas,
sí,
que por ahí venían tipos de otro planeta o de otra dimensión. Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de ir.
Señor, estamos hablando de un tema
tengo
que
miedo,
interesa a la comunidad.
Que se venga el fin del mundo.
¿Pero qué fin del mundo? Estamos
y me agarra...
hablando
de... Podremos hacer una fiesta del fin del mundo y todos a pecar, que chocan los planetas.
Sí, el inconveniente de esas fiestas, que uno ha ido a varias, y el mundo aquí sigue, y después sí. Usted tiene que dar explicaciones de...
Ah, claro.
El mundo continuó.
Bueno, eso, yo lo hice porque pensé que se terminaba el mundo.
Bueno, ahora...
Si el mundo siguió, ¿yo qué culpa tengo?
Mire lo que es esta radiografía, ¿no? Claro. Usted la tiene que explicar esta.
Claro, claro.
¿Qué son todos estos huesos?
Bueno, ¿y usted no tiene miedo? ¿Usted va a ir?
Yo quiero ir.
La radio va a mandar un equipo, la radio va a mandar un equipo para transmitir desde allá.
¿Ya sale
en
ahora?
Este momento estamos viendo un eclipse.
Sí.
Un eclipse por radio es más, bueno, o menos como un ventrílocuo por radio. Tiene sentido.
Bueno, pero si tiene poder descriptivo el relato.
Ah, sí, sí. Bueno, el sol viene a ser como una esfera ígnea.
No, algo más de qué está sucediendo, cómo lo vive.
Ah, ¿qué está sucediendo? Bueno, nada. Están ahí.
¿Qué dice? No, pero ¿cómo? Y en entrevistas, testimonios con los japoneses que vivieron de tal tipo.
Tenemos acá a Taroto, el doctor Taroto.
Sí.
Eclipse, grande eclipse.
¿Te gusta Taroto?
Eclipse, bueno, bueno. Mucho. Mucho eclipse.
¿Cómo tomó la decisión de venir a la Argentina a ver el eclipse?
Oh, eclipse.
¿Y ahora va a pasear por Comodoro Rivadavia, toda la zona petrolera?
No, mejor que hable el doctor Filmus y hable acerca del eclipse. Hay científicos, no hay científicos autorreferenciales, qué suerte, ¿no?
Ah, que digan...
Y mire que yo veo mucho a Morgan Freeman.
Pero no es científico Morgan Freeman.
Pero cómo, si tiene un programa, y si no fuera por Morgan Freeman, todos creeríamos que la Tierra es plana.
Bueno, pero...
Es el actor que más sabe.
No es el que más
sabe. Yo a veces lo veo en esas películas que hace el tío de alguien.
Sí.
Y digo, pensar que todos lo tratan así, y este muchacho sabe más.
No sabe nada Morgan Freeman.
Del espacio que cualquiera.
No, señor, estudia todo, repite un libro.
Incluso hay muchos ministros que no saben lo que sabe Morgan Freeman.
Yo no sé, quizá puede ser, no lo sé.
Sin embargo, mire, qué injusta es la vida.
Bueno.
¿No?
Pero, no, usted por qué
dice... lo que le quiero decir, pero él nunca dice, yo tal cosa, a mí me acuerdo cuando era chico, yo vengo de una familia, no dice nunca él eso.
No, que cuando vio el eclipse...
Claro, a ver, explíqueme qué es el sistema solar. Bueno, yo vengo de una familia... donde mirábamos mucho las estrellas.
Sí. Bueno, pero eso no, no...
A ver, hablemos de los volcanes. Bueno, yo vengo de una familia muy de las erupciones. Éramos nosotros, mi padre siempre nos decía, y hay algo, y cuentan algo que siempre decía el padre. Un padre que siempre dice una cosa está un poco loco.
Sí.
Imagínense un padre que siempre, aunque diga una verdad, ¿no?
La repetida, la verdad repetida.
Repetía, el padre se levantaba y decía, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Y así, una vez y otra.
Cosa...
O sea, a mí lo que me gusta de Freeman, que si él tiene que decir que el universo nació hace 13.000 millones de años, te lo dice, y no dice que él en ese entonces, qué sé yo, bla, 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 y que en la familia de él no eran peronistas y todo.
No, bueno... Pero eso para leer.
Nadie era peronista en la familia.
No.
Cada vez que voy a una reunión de peronistas, todos dicen que la familia no era peronista. ¿Cómo ganaba Perón? Serían la familia de los que ahora son radicales.
Claro. Está todo mezclada la baraja. Bueno, señor, pero ¿qué tiene que ver Juan Domingo Perón con el eclipse del sol de este
bueno,
domingo?
En tiempo de Perón ordenaba los eclipses a la hora justa.
No, es a la hora justa.
Sí, señor, para que pudieran verlo todos los niños. Bueno, ¿qué más?
Bueno, usted puede...
Ahora, sacarse una radiografía, cuidado que es peligroso también.
Es verdad que es peligroso, los rayos X...
Los rayos... te pueden dejar seco en cualquier momento.
No, lo que pasa es que usted...
¿Qué te hacen? No, la verdad es que no sé qué te hacen.
Provocan algunos efectos menores, dañinos para la salud, pero
o sea, usted... dañinos, pero poco.
Depende cuánto se exponga usted
a
los rayos X. Si usted está embarazada, por ejemplo...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Vio que le dicen, avise si está embarazada antes de sacarse la radiografía.
¿A quién le tengo que avisar?
Al tipo, al radiólogo.
¿Para qué? Porque es chusma.
No, porque es chusma, no.
Se le voy a decir una cosa, acá entre nosotros.
¿Qué? No haga esos gestos.
Creo que estoy embarazada.
Yo no fui, le dice el tipo.
Mira, ¿Pero qué, anda con el radiólogo? La
no, no anda con el radiólogo. Dice, si usted cree que está embarazada, vio que a veces uno puede...
Del radiólogo. Uno puede, imagínese.
No, bueno.
Se va a sacar una radiografía, está ahí en la camilla, una cosa trae la otra. Uno no es de madera tampoco.
Además, vio que esas camillas tienen la ventaja de que tienen una cruz para apuntar. Vio que con una luz le marcan como
nunca
un
vi eso.
¿Cómo que no? ¿Y a dónde le van a sacar la radiografía? Vio que le dicen, póngala, que se, lo que se vaya a radiografiar.
Acá, esto.
Ponga la cosa acá.
Acá.
Es para los huesos, señor.
Ah.
Y hay como un blanco, una cruz. ¿Ustedes no lo vieron? ¿No se sacaron?
Yo nunca vi. Yo
¿no ves que dice que sí?
Yo me voy a sacar radiografía en un lugar que es serio, que el tipo incluso termina como diciendo... Lo que me dijeron que es peligrosa la profesión de radiólogo, que de tanto andar entre malandras... Sí. El tipo está todo el día ahí.
Pero ese tipo se va del otro lado, ¿no? Nunca
sí,
está.
No, pero llega a la casa a la noche y es fosforescente.
No, señor, no hace fosforescente.
Apaga la luz la mujer y el tipo está en la cama verde como los números del reloj.
Dice, Roberto, ¿sos vos o es el despertador?
Sí. ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué me pasa? Trabajo de radiólogo, dice el tipo. Y se da vuelta para el otro lado.
No, no se puede dormir acá.
A ver que soy un desgraciado, dice el tipo, y se da vuelta. Déjame tranquilo que mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana que hay eclipse.
No, pero ¿qué tiene que ver eso? El tipo vio que saca las placas y se va. Después.
Todo eso tiene no sé qué radioactividad, ¿eh? Cuidado que el 70% de los radiólogos explotan.
No explotan. ¿A dónde los vio? ¿A dónde los vio ya?
No, yo leí, son cosas que yo leo.
¿No? Bueno, no, leo otra cosa, porque no. No es así. Pero bueno, es verdad que no hay que... Y mucha gente se saca por las dudas radiografías, ¿vio?
¿Por la duda de qué?
Porque le dice al médico, me duele acá. Ajá. Y el médico le dice, bueno...
Ya que sea una radiografía y no venga más.
Sí, hacete una radiografía, una tomografía. Y se hace todo... De...
¿Para qué? Todas esas radiografías, estudios, tomografías que uno se hace y después se harta y no va más.
Y ahí están, ocupando los
ocupando
lugares.
Lugar. Y uno que esas enfermedades son las que lo matan a uno.
Claro, porque no se enteró que la tenía.
Claro, porque son todas indagaciones, ninguna resolución. El médico se la pasa averiguando, hasta que te morís.
Le dice, ya sé lo que tenés.
No como antes que te daban una pastilla cualquiera, por lo menos, para probar.
Sí, o algo al tacto también, vio que...
Ah, oh, bueno, tómese esto o aquello. No, ahora vamos a ver qué tiene. Hágase esto, haga el otro y... Entre averiguación y averiguación, por ahí el paciente no volvió.
Bueno, vio lo que son los ficheros de los médicos.
Mira, aquí tengo la radiografía del finado Marinello.
En los ficheros de los médicos, la mitad está muerto.
Y bueno,
no lo cambian en esos ficheros.
No lo cambiamos, no.
¿Y por qué no utiliza otro método? Porque... Buscar en esos cartones.
Sí, además están muy contaminados.
Sí.
Hay médicos, vienen médicos nuevos y agarran el fichero de tipo que estaba muy enfermo y te podés contagiar con el fichero.
Pero si el enfermo no anda tocando el fichero. ¿Sí?
No importa, pero la enfermedad está.
No está la enfermedad. Escribe el médico ahí, con letra de médico.
Bueno, no importa, señor.
Bueno, eso...
Dígame una cosa... ¿Es lo mismo un eclipse que caiga un meteorito?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, tiene que ver porque tiene que ver con el espacio,
bueno,
con alienígenas. ¿Hay vida en otro planeta? Todo eso. Yo cada vez que hay un eclipse enseguida me pregunto, ¿hay vida en otro planeta?
¿Pero qué? ¿Por qué no se lo pregunta otro día que no haya eclipse?
Porque no, porque no viene al caso. Usted está hablando, por ejemplo... De cómo se adapta Tevez a la vida en China.
Sí.
Y usted nos va a preguntar, ¿hay vida en otro planeta?
Mire, no tiene nada que ver el eclipse con si hay vida en otro planeta,
ni con Tevez. ¿Cómo se adapta Tevez a la
No sé cómo adaptarse.
¿Qué es adaptarse?
Y adaptarse es hacerse el chino.
Claro, sí.
Más o menos hacerse el chino.
Bueno.
Pero no, usted... Bueno,
a mí me da mucho miedo, porque yo estuve viendo a Morgan Freeman el otro día. Creo que son los peronistas, sí. Sí, miró a vos, che, los peronistas ganaron las elecciones el 24 de febrero de 1946. Me dicen acá los peronistas.
Bueno,
lástima que no ganaron
Sí, parece el diagnóstico de los médicos, le llega la radiografía.
Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Ah, que hay meteoritos que pueden caer, está el espacio lleno de basura espacial.
Hay mucha basura.
Meteoritos, toda una porquería. Te llega a caer un meteorito en la cabeza, chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a otra persona.
No,
que
señor, estamos hablando
de la sala.
De un tema que sobre todo compete a la... Compete a las potencias mundiales.
¿Por qué? Le puede caer en cualquier parte.
Sí, pero déjale por todo.
Yo lo escuché a Morgan Freeman que dijo con cara patibularia, ¿no? Porque él te dice, un meteorito puede caer en la cabeza de cualquiera, dice.
Yo no lo escucho hablar así en castellano a Morgan Freeman.
Sí. Bueno, igual le... Y ahí vendría bien una autorreferencia. A mí una vez...
Claro, me cayó.
Venía caminando, qué sé yo, y en una de esas siento... un meteorito.
No lo puede sentir.
Justo cayó donde yo acababa de pasar hacía dos minutos. Que si me retraso dos minutos...
Bueno, pero no se retrasa.
Chau.
Chau, ¿qué?
Estoy saludando a otra persona que se...
Mire, ahora está... Es verdad que hay mucha basura satelital y todo eso.
Sí.
Pero sobre todo de...
No la rejuntan, señor.
De los japoneses.
Mire, los camiones tiran la mitad fuera.
No es la mitad fuera, no pasan camiones. Pero es verdad que cuando el satélite no sirve más, vio que tiene una vida útil.
Ah, como todos nosotros.
Sí. Y de pronto el satélite no sirve más y no lo van a buscar.
¿Y qué hacemos? Dejarlo ahí. Total, el día de mañana viene uno con la nave espacial que se va, ¡pum!, choca.
No choca porque ya saben en qué órbitas está toda esa basura dando vuelta.
Claro.
Entonces más o menos eso.
Pero no, a mí me preocupan más los meteoritos, los asteroides.
Pero eso no le pueden tirar un misil y lo hacen pelota también.
No, porque a mí así le fallan.
Y bueno, pero...
No debe ser tan fácil, si no, habría una campaña mundial de pulverizar... a todo el cordón de asteroides.
Pero usted no se entera, ¿qué
son
campaña?
Son millones.
¿Qué campaña mundial
se
entera?
Hay mucho trabajo ahí, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Podemos dar trabajo a la campaña Destruyamos los asteroides.
Bueno.
El asteroide de hoy puede ocasionar una colisión mañana, dice el tipo.
Bueno, pero ¿cómo...?
Eso me lo dijo también Morgan Freeman.
Pero usted destruye asteroides. ¿Cómo reconstruye el aparato productivo de...? Porque usted da trabajo, pero ¿qué produce?
No produce nada. Pero a lo mejor podemos agarrarnos los asteroides, que quién sabe si no están hechos de diamante, ponele. Lástima, si no...
Y bueno, pero no es científico eso que usted dice.
Me están llamando, creo que son los peronistas.
Otra vez, dígale que
sí, me dicen lo mismo.
¿Qué le dicen?
No, que ganaron la elección de 1946.
Bueno, está bien. Hay una mesa en Necochea también que parece que anduvo bien.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, lo que le digo es que... ¿vio que ahora salieron estos exoplanetas? No sé muy bien qué son.
¿Qué son? ¿Sexto planeta?
Exoplanetas.
¿Exoplanetas?
Exoplanetas. Pero hoy mostraron paisajes de los exoplanetas.
Ah, a ver.
Y... No, no tengo... Esta foto no es el paisaje. Esto es otra cosa.
¿Y dónde están?
Están en los diarios de hoy, no lo...
No, digo, ¿dónde están los planetas?
No tengo la ubicación exacta. Lo que sí vi...
Parece que usted está hablando macana.
No, vi una foto que se parece mucho al Perito Moreno, al glaciar Perito Moreno.
Al glaciar Perito Moreno.
Perito Moreno, sí.
Sí, sí. No sé lo que me quiere decir.
El paisaje de esos planetas parece muy similar.
Que tienen foto del paisaje y no saben dónde están.
No, lo conjetura...
Vaya y lea de nuevo, que me parece
lo
que
conjetura...
están diciendo otra cosa, vaya.
Lo conjeturan en base a indicios.
No hay conjetura.
Esto debe ser más o menos así.
Sí.
Así como usted conjetura lo de los...
Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente de todo esto, porque la gente debe estar con miedo.
¿Miedo?
La gente
de
está con miedo.
¿Por qué? ¿Por el eclipse?
Porque se viene un eclipse.
No pasa nada, señor.
Se vienen explosiones volcánicas. Yo veo mucha televisión, ¿eh?
Bueno, está bien, lo
que
decís.
Cada vez que se cae una olla en casa, me desmayo.
Bueno, pero no.
Creo que es una explosión volcánica que estamos esperando desde hace 240.000 años.
Pero no es.
Bueno, acá Pablo Amor.
¿Cómo le va?
A todos dirá lo mismo, Pablo. Recién propusieron como tercer integrante a Mex Urtizberea. Bueno. Dice que Barton le hace acordar a Mex. Tiene un parecido, hoy lo vi también a Mex, y en los gestos o la manera de hablar, ¿no?
No es la primera vez que me lo dice tampoco, pero bueno. Dino Martínez dice, pero che, no se les ve el pomo a las doñas, ¿será que están para el carnaval o es un grupo de WhatsApp? No sé de qué habla,
¿eh? No sé. Nadie sabe. Yo
pero estoy de acuerdo.
Estos mensajes son de otro programa.
No, son... Las...
Marlo Jones dice, fantástico, giras a Chile, Uruguay, avisen las fechas y teatros con bastante tiempo para los que estamos lejos, bla, 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 dice Marlo.
Claro, porque por ahí viaja desde otro lugar de Chile.
Claro,
por
viaja ejemplo. De acá de Buenos Aires.
No, de un lugar de Valparaíso a Santiago y
bueno, vale.
Dolina, ¿hay algún dice Alex Caltriti esto, ¿hay algún momento preciso para determinar cuando alguien se convierte en artista? Digo, yo puedo cantar o tocar la guitarra, pero no por eso soy artista.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Leonel Javier Siliberto, habría que hacer algún análisis, ¿no? Dice usted.
Bueno. Sí.
Ya que hacen matiné para las viejas, ¿para cuándo un horario apto para los que salen del cabarulo?
Sí.
Siguiendo la metodología de los organizadores del Mundial Corea-Japón 2002. Por ejemplo, a las 4 de la mañana. No está mal eso, no está mal. Dale.
Maximiliano Chialba dice, voy a ir, pero si me prometen que va a ser mucho frío y no como acá en San Gustavo, Entre Ríos, que las cosas están iguales que en la pintura La persistencia de la memoria de Dalí. Eso que chorrean los relojes.
Sí. Cristian Bugalo, en Ushuaia, ¿en qué radio sale el programa? Mira, no sabemos, en qué radio salimos aquí, en Núñez.
Sí.
Bien, no sabemos. ¿Qué más?
Dice Marce Valdivieso, Dolina, venite a carnavalear a Cafayate, salta, te espero con bombuchas.
¿Qué?
Eso, de que vaya a Cafayate. Pero en Cafayate, no sé, ¿tiran bombuchas o es más, tira más harina y esas cosas? Y la chicha.
Acá dice Guillermo Arias que él suele googlear algunos autores acerca de los cuales se habla aquí, ¿no? Grace, Wagensberg, Alberto Mangel, mira vos. Pero dice, he querido googlear sobre los memes y la mujer que postuló su existencia, que fueron el tema de una charla de la venganza hace algunos años. No, no es ninguna mujer, Richard Dawkins es. Uh-huh. Richard Dawkins. Y hay un, no me acuerdo cómo se llama el libro, creo que se llama Destejiendo el arcoíris, pero puede no ser ese, ahora que pienso, pero creo que sí. ¿Podría volver a hablar de los memes? No, gracias. ¿Cómo se llama la señora que escribió sobre ellos? Richard Dawkins.
Alejandro González dice, hola negro, ¿conocés la historia de Kratos? Que mató a Ares, el dios de la guerra.
Sí, sí, ya me lo preguntó 3 veces seguida.
¿Y por qué está obsesionado?
No sé. Matías Montiel, buenas noches. Si vienen a Neuquén, realizaremos un potlatch. Claro, aquello que hacían los indios de Norteamérica, ¿no? Un gasto extraordinario, una compadrada en su honor. ¿Qué piensa sobre el escritor Hernán Casiari? Que no lo he leído.
Charles, aquí Agus Tarrío escribe un extensísimo mail, no un mail, no, un mensaje al Facebook, donde habla de Charles Babbage y expone una serie de cosas que inventó este señor, como por ejemplo el velocímetro, el dinamómetro, el oftalmoscopio.
Ajá.
Y dice, bueno, parece que es un tipo muy interesante para indagar en él, ¿eh?
Andrés Vázquez dice, voto a qué sé yo, y a Dorio y Rolón para cerrar el momento reflexivo. Mira, a mí me gusta como lo cierro yo.
Muy bien.
Que además soy el que lo hace.
Claro.
De manera que a mí me gusta mucho Dorio y Rolón, pero cerrando el momento reflexivo, cada uno se cierre su momento. Mire, si voy a abrir una cosa para que venga otro y me la cierre.
A veces es peor al revés, ¿eh?
Sí.
Walter Montiel dice, el tercer integrante tiene que ser Sebastián De Caro.
Y se va. Hernando Menarca, me caí en público, me caigo y me levanto, dice, delante de todos mis vecinos. Salí corriendo el camión de la basura, me tropecé en medio de la calle y me desparramé. Ahora estoy en casa y no quiero salir para que no me vean. Bueno, pasa eso, gente que se desgracia delante de los vecinos, se cae, se... o van a un acto político con la bragueta abierta.
Señor.
Y cosas así Y bueno, luego llevan una vida retirada, no sale más.
No, pero
al lado de calle había un señor que se había desgraciado un 25 de mayo.
Sí.
En un medio de un discurso. Y bueno, todos sabíamos que vivía encerrado en una pieza y que no salía.
Pero no.
Yo cuando me lo contaron ya hacía 20 años que no salía.
¿Usted llegó a conocerlo al tipo?
No, ¿cómo lo voy a conocer si no salía?
Ni siquiera 20 años antes lo había visto.
No, nunca, porque yo, cuando me lo contaron tenía 7 años. Yo.
Ah.
Me acuerdo porque tenía 7 años.
¿Pero sería verdad eso de...?
No lo sé, señor.
Y bueno, pero me parece...
Pero siempre se cuentan cosas así.
Bueno, se cuentan, pero no...
Por ejemplo, Dorio no viene más también.
Sí.
Porque un día se rompió el pantalón delante de toda la gente acá.
Sí, yo estaba...
Se cayó una moneda y él se agachó...
Sí.
...para juntarla y se rajó el pantalón. Y entonces agarró y se fue y yo... Ha sido un momento lamentable, dijo y se fue.
No, señor, yo creo que...
Todavía me parece que se fue incluso caminando contra la pared. Pero... Y no vino más. ¿Por qué se cree que no vino más?
No fue por eso, señor.
Le pasó una cosa vergonzosa delante de la gente.
Pero no, si yo estuve en ese tiempo y nunca lo vi.
Usted porque no vio nada, no miró. Justamente él trató de disimular.
Pero bueno.
Porque él es así, ¿eh? Cuando se le raja el pantalón delante de la gente, disimula.
Ah,
no dice, ah, amigos, no es como otros...
Error.
Otros agentes mediáticos que enseguida publican sus entrañas.
Claro.
No, Jorge es así, delicado. Cuando se le rompe el pantalón, él enseguida se pone contra la pared... Y se va caminando así, simulando, y no vuelve nunca más.
Pero,
por eso no vuelve nunca más a ningún lado.
No.
Y se le rompe muy seguido el pantalón.
Pero ¿cómo se le va a ir rajando el pantalón?
Y bueno, que él tiene una vida así.
En cada lugar al que va.
Él tiene una vida así. Vio que hay gente que es proclive a cierta clase de accidentes.
Sí, bueno.
Bueno, Jorge Dorio es proclive a la rajadura de pantalón.
Es raro eso. Porque
No es raro.
Él igual tiene una chaqueta así que le cubre...
Por eso usa sacos largos. De precavido que es.
Que le tapa.
Que a veces cuando usted lo ve venir con saco largo, clavado que ya el pantalón está rajado. Hay gente que lo saluda, viene con un sobretodo y dice, ¿qué, se te rajó el pantalón? Porque ya lo conocen.
Pero no es así, señor.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Sí. Y ya nos preparamos para ir a ver el eclipse que sale el micro de la radio.
Sí, sí, de acá de la misma puerta.
¿Sabes? Sí, señor.
Cada uno con su radiografía. Pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ya estamos en comunicación con uno de los grandes, pero de los grandísimos de la música argentina, Jaime Torres. ¿Qué tal, Jaime? Daniel Filmo, Julieta Ortega y Daniel Míguez los saludan.
Vos me decías primero que era un gusto tenerme ahí en el piso. En realidad estoy en el aire, porque es una obra inédita de un compositor suizo, Simon Ho, con quien tenemos una relación afectiva, musical, un hombre realmente talentoso y con un gran amor a esta tierra, ¿no? Y por allí bendito el charanguito. Y lo digo desde el punto de vista social también, ¿no? Finalmente es reconocido como instrumento.
Muy 750. Parte del aire. 11 a 13. Los sábados. Daniel Filmus. Julieta Ortega. Daniel Míguez.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más
radio, más voces, más... AM750.
Escribir tu propia magia.
La otra página. 750. 750. Ta.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del viernes, aquí en el Auditorio Caras y Caretas, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Venezuela 330.
Hablaremos esta noche de la música y las tropas. Dice el diccionario acerca de la música militar: combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. ¿Qué diccionario es este?
Todo eso dice la música.
Yo no creo que diga eso. No nos saca más sabio esa definición, ¿no? La música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. La primera utilización, tuvo mucho éxito eso, ¿eh? La sí. primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos. Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, dice acá, pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento, obtenidos de objetos al alcance de cualquiera. Cuernos de animales, no están al alcance de cualquiera los cuernos de animales. Caracolas, silbatos de hueso. Bueno, se han encontrado estas cosas en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y en los escenarios de los combates. Así que,
¿y ya por eso significa? ¿Que tocaban
significa
con eso?
Que tocaban la corneta.
No me despierta el espíritu patriótico.
Empezaba bien, pero después le agregamos eso. Sin embargo, la cucaracha sirvió mucho con ese propósito. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia es la trompeta.
Sí, no puedo más de patriotismo.
Ya está. Todos conocemos la historia de las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto o para la deliberación de los jefes. Cuando querían juntarse, tocaban la trompeta. Y se juntaban.
¡Qué maravilla!
Esas mismas trompetas fueron posiblemente las utilizadas como arma contra la famosa ciudad de Jericó, ¿no? Recuérdese que sucesivamente sitiada por los israelitas, la ciudad se rindió recién después de que sus murallas fueran milagrosamente derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta, y también por el griterío.
¿También?
O sea, que al mismo tiempo tocaban la trompeta y gritaban, no sé cómo hacían. Es muy difícil tocar la trompeta al mismo tiempo que uno grita.
Sí, le sale como
eso
la
me bucella. Lo dijo Gillespie cuando lo conocí.
Sí.
Bueno, dicen que la ciudad fue reconstruida 500 años después. Digo, como se tomaban tiempo para todo. Los griegos clásicos también utilizaban instrumentos de viento y de percusión durante sus actividades guerreras. En la batalla de Maratón, una batalla contra los persas, ¿recuerda? En el año 490 antes de Cristo, los griegos se enteraron de la victoria cuando dejaron de oír los cornos persas, que estaban dele, no habían dejado de sonar en toda la batalla. Cuando dejaron de tocar, los griegos dijeron, les ganamos.
Ya está,
porque uno un ejército derrotado no se va a entretener tocando el corno, y menos el corno persa. Fue Alejandro Magno quien estableció un complejo código de señales, antecedente remoto de los actuales toques reglamentarios, ¿no es cierto?, de la corneta. Silencio.
Sí.
Bien. Alejandro tenía también un sistema para comunicar sus órdenes. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a ningún otro tipo de música. Le reventaba la música triste, o los malos ejecutantes, o los que no tocaban sus órdenes con suficiente convicción, ¿no? Cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso, un verdadero experto, Alejandro se ponía muy furioso.
Le venía así.
Huía de un espíritu militar y debían detenerlo antes de que diera guerra a cualquiera.
Ah, era el,
que
solo el espíritu.
Escuchaba, qué sé yo, la marcha de San Lorenzo y salía a conquistar el Asia. Sin embargo, alguna vez yo oí que él tocaba muy bien la cítara y que el padre lo reprendió. Filipo de Macedonia le dijo que un rey no debía tocar muy bien, tenía que tocar más o menos.
Mm.
Porque tocar muy bien ya los indicaba como banáusico, como alguien que hacía su trabajo con las manos. Y entonces un noble debía tocar más o menos, pero tocar bien no. Los que tocaban bien ya eran personas de las clases inferiores,
artesanos, más
artesanos, claro, esos tipos de cosas. Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, que otro famoso hombre de armas, Napoleón Bonaparte, definió aquella música como el menos desagradable de los ruidos. Dice que Napoleón tampoco tenía mucha predilección por todo aquello y redujo toda expresión musical en las tropas a lo mínimo. Y solo dejó los tambores. Tambores y nada más. Nada, que me vayan a tocar, que me venís aquí. No. Las legiones romanas tenían grupos de soldados músicos que precedían su avance. Muchos usó esto en la conquista de las Galias. Portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y buchina, largas trompetas también y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les planteaban batalla una y mil veces y casi nunca podían derrotarlos completamente. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban ante los romanos salvajes e incomprensibles, como siempre pasa, ¿no? Cuando uno es el centro del mundo, como eran los romanos, todo lo que hacen
los demás
es salvaje e incomprensible. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente: parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate.
Mm. Pero los salvajes eran los otros.
Sí, claro. Bien. En el siglo XI se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf. Provenían de las regiones desérticas del Atlas, del África, ¿no? Una montaña del norte de África. Y propugnaban un estado teocrático fundado en el Corán, que debería destruir no solo la cristiandad, sino también los musulmanes que ya estaban en la península. Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI. Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió con sus huestes a plantear batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar al unísono miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Durante el escape, los almorávides mataron a centenares de castellanos y el propio Alfonso estuvo a punto de morir en la pelea y al final pudo rajar con el hilo de una pata. los almorávides siguieron utilizando sus tambores en cada una de las batallas que se sucedieron a partir de Sagrajas, y siempre obtenían el mismo resultado. Los enemigos se desbandaban, hasta que uno no se desbandó. El único ejército cristiano que no se aturdió por aquel terrible sonido que metía miedo fue el ejército de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿no?, que logró vencer batalla tras batalla a los almorávides. A la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos también, ¿no?, empezó a existir. Como ejemplos antiquísimos podíamos citar el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo, el himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas, posiblemente en la batalla de Kadesh, allá donde fue nuestro amigo Ramsés, y los himnos davídicos entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor, ¿no?, de David y Salomón. Después, mucho más aquí, ya a fines del siglo XVIII, empezaron los himnos nacionales. El caso más célebre fue el de la Marsellesa, creado en 1792 por Roger de Lisle. Eso fue durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? Parece que el tipo la había traído de la casa y se puso a cantarla solo junto a las barricadas, y pronto la entonó todo el pueblo. No debe haber sido tan fácil, ¿no?
Sí, no, sobre todo para...
No sé. En ese mismo siglo, en el siglo siguiente, yo diría. No, en ese mismo siglo, claro. Están hablando de Haydn y de Mozart, que compusieron muchas marchas, y las de Haydn especialmente inspiraron los himnos nacionales de Rusia y de Austria. Para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que no era otro que Giuseppe Verdi. Recuérdese las pintadas que aparecían con el apellido Verdi por todos lados y que daban las iniciales de Viva el Rey de Italia, una referencia al rey Víctor Manuel de Saboya, ¿no? La lucha de los italiani uniti, así se llamaban los que luchaban por la independencia de Italia. Verdi compuso para alguna de sus óperas música de raíz militar que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Así sucedió con la marcha triunfal.
No, eso es. Arranca que parecía,
La marcha triunfal de Aida, o con el coro de esclavos de Nabucco. Y esta última pieza era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana. Se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, imperiales, que estaban instaladas allí, ¿no? Que dominaban una buena porción del norte italiano como parte del imperio austrohúngaro. Y entonces se la cantaba en la cancha de fútbol, o así.
Ah, me parece que no, sí.
Y todos los miraban y le hacían... ¡Va, pensiero!
Es raro.
Y así caían los imperios uno tras otro. Vamos a escuchar el señal de protesta contra el imperio austrohúngaro, contra todo otro imperio, el Va Pensiero, de la ópera Nabucco. Adelante.
Thank you.
era de Giuseppe Verdi. En La venganza será terrible, el vapenciero de la ópera Nabucco.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0, 59 minutos. Humedad 78%, temperatura 26 grados 8 décimas. En 2016 la actividad económica cayó 2,3%. Así lo informó el INDEC. El dato es en comparación con el año anterior. Sin embargo, contra el mes de noviembre mostró un avance de 1,6 puntos. Un apagón afectó a 300.000 usuarios de la zona sur del conurbano. Abarcó desde el puente Pueyrredón, que une la capital con Avellaneda, hasta Berazategui. Ocurrió por una falla en la central Dock Sud, por la que tuvieron que desconectar para controlar la sobrecarga de los transformadores. Se normalizó la situación en Aeroparque, pero este sábado podría haber nuevas asambleas. Tras el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas levantó las asambleas informativas realizadas desde la mañana. Sin embargo, los dirigentes del gremio advirtieron que el conflicto escalará y que este sábado podrían producirse nuevas asambleas tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Ezeiza.
Raqueta.
Juan Martín del Potro pasó a semifinales en Delray Beach. Superó al estadounidense Sam Querrey por 7-5 y 7-5. En la próxima instancia se enfrentará al actual 4 del mundo, el canadiense Milos Raonic. Humedad 78%, temperatura 26 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte.
Tenemos una buena noticia para los oyentes de AM750. Este fin de semana vamos a estar haciendo trabajos en nuestra antena para mejorar la calidad de nuestra transmisión y seguir creciendo. Es probable que durante la mañana del sábado y del domingo haya cortes en la transmisión. Si es así, pueden seguir escuchando la radio vía internet por radioam750.com.ar. AM750. La otra página.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Escribí tu propia voz.
AM750.
Tu propia mirada.
Otra página.
Tu propia luz. Escribí tu propia página.
750.
Tu propia letra.
La otra página.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos transitando la matiné de viernes, señora, señor. Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de que me parta un rayo. Recomendaciones ante una tormenta eléctrica. Esto es muy importante, amigas. En caso de tormenta eléctrica, quédese a resguardo en un edificio y no salga, a menos que sea absolutamente necesario.
Ah, bueno. Y bueno, ¿y qué es necesario? ¿Qué juzga por necesario?
Yo no saldría nunca.
¿Usted sabe que se desgració?
Vivía un señor que no salía nunca.
Me dijeron.
Algunos decían que era porque se había desgraciado en un acto patriótico, pero yo creo que es porque tenía miedo a ser alcanzado por un... Si está en el agua,
sí,
salga del agua.
Bueno,
si no está en el agua, métase en el agua.
No, no.
Eso le agregué yo porque me pareció.
Se tiene que ir de la playa. ¿Vio que ahora ponen la bandera negra?
Cuando... Ah, piratas.
No, es una bandera toda negra, con un rayo a veces.
Manténgase alejado de las ventanas en la playa. No hay ventanas en la playa.
No, están lejos.
Y puertas abiertas, chimeneas, radiadores de calefacción, estufas, tuberías.
Todos los agujeros.
Oh, cañerías. Sumideros.
Sí.
Ah, alejate del sumidero, flaco. Piletas de lavar y artefactos eléctricos que se encuentran enchufados.
Sí, porque el rayo busca dónde descargar. Sí,
el rayo va mirando. Donde ve un artefacto eléctrico enchufado. Durante una tormenta, no use artefactos eléctricos.
Ya lo dijo.
Lo digo de nuevo. Tales como...
A ver.
Voy a dar ejemplo. Secadores de pelo.
Eso es lo peor.
Planchas, afeitadoras eléctricas, televisores, etc.
Bueno, entonces, ¿para qué los nombra?
No sé.
Se dice todo.
Y no use el teléfono, porque no lo había nombrado antes el teléfono.
Y no es eléctrico.
¡Hola! Los rayos pueden alcanzar la línea telefónica exterior durante la tormenta.
Sí, y va por el cable.
Y que agarra, se te entra por la oreja.
No, bueno. Porque vio que a veces solo basta una centella, que es un pedazo de rayo,
sí,
un pedacito.
Rayos y centellas.
Sí. Y le alcanza una centella y usted listo, ya está.
Ya está listo, sí. Con medio rayo, usted ya...
Medio rayo
ya
está...
Lo cocina.
Le da una descarga importante.
No retire la ropa, déjela en la tintorería.
No.
¿Por qué?
La tiene colgando, señor.
Ah, y la tiene colgando. Ah, no. Tendida en las sogas.
Claro.
O alambres exteriores.
O alambres exteriores.
No trabaje en cercas alambrados, no. A desalambrar. Rejas de metal, líneas telefónicas, cañerías, estructura de acero.
Nada.
Trabaje mejor en la radio.
Sí. No, la radio es peligrosísima porque... Acá viene un rayo, baja por la antena.
Baja por la antena, nos agarra todo y nos deja
los
seco.
Cables.
A usted también, señora,
sí,
que está ahí, lo más tranquila.
Agarra el micrófono.
O sea, no trabaje cerca, dice aquí, o en cercas.
No, cerca de las cercas.
Ah, no use objetos metálicos tales como cañas de pescar o palos de golf.
O palos de golf.
No.
El golfista,
si practican este deporte,
sí,
la pesca,
el golf,
utilizan zapatos con clavos. Los
pescadores,
sí, para cuando pescan un pescado, lo pisan,
no,
así, lo ensartan con los clavos y terminan de liquidarlo.
Son los golfistas, ¿no vio que tienen esos clavos de acero?
Sí, que lo agarran un rayo a cada paso.
Mire, el deportista que está más expuesto al rayo
es el golfista.
Es el golfista.
No trabaje materiales inflamables en recipientes abiertos. Deje de trabajar.
Bueno, hubiera empezado por ahí.
En tractores. Ah, especialmente cuando está remolcando equipos metálicos.
Y claro, está con la cosechadora, vio que...
Le agarra un rayo y...
Levanta todo.
Si usted está viajando, amigo,
sí,
quédese en el interior del automóvil. Claro, no va a salir para afuera. Viene una tormenta y usted está lo más cómodo adentro y sale afuera del automóvil. ¿Qué? ¿Lo sigue atrás?
No, no lo sigue. Y si usted está viajando en un...
Ah, dice que no, que se quede adentro. Y sí, ¿qué consejo es ese?
¿Y no es lo mismo que un tractor?
No.
¿El auto?
Si se encuentra en campo abierto,
sí, señor,
entiérrenme en campo abierto donde me pise el ganado. Y no hay edificios en la cercanía. Claro, es campo abierto, señor.
Sí.
La mejor protección es una cueva, una zanja o una cuñada.
No, lea bien.
Cañada.
Ah.
Una cañada.
Sí. Porque si usted se mete en...
La majarda la hermana.
En cualquier recoveco...
Sí.
Sabémosle. Bueno.
Sí, lo dicho.
Usted se mete ahí en la cueva, espera que pase la tormenta. A veces es solo eléctrica, vio que no llueve todavía.
Sí.
Empieza toda la... Sí. la gestión eléctrica de la tormenta y todavía no hay agua.
Y después que termina, se sale de la zanja usted y su cuñada,
sí,
los más tranquilos.
Sí. Ojalá estamos, que llueva.
Por fin pasó la tormenta. Cuando no encuentre ningún refugio, que siempre.
Sí, sí, no hay.
Evite los objetos altos. Si hay solamente un árbol en el lugar, la mejor protección es no ponerse abajo.
No, estar lejos.
Es permanecer agachado al aire libre.
Sí.
Ah, si yo siempre que salgo de mi casa me agacho al aire libre como protección.
Bueno, no
entonces,
sé.
Pregunta, ¿qué está haciendo ahí?
Pero,
en cuatro patas, ¿ya lo ve?
Pero por la tormenta eléctrica.
No, no sé. Dice, evite permanecer en lo alto de colinas, sierras,
sí,
galpones, silos, molinos de viento, cualquier otra cosa.
¿Y qué hace? ¿Por qué se trepa ahí a todos esos
lugares? No sé, hay gente que tiene ganas de ponerse arriba de todo.
Sí.
Si usted siente una descarga eléctrica...
Sí, a veces no le da descarga, vio que toca el timbre del colectivo, sí, y le da...
Es posible que un rayo esté próximo a caer sobre usted. De inmediato tírese al suelo.
¿Pero cómo puede ser?
Tírese al suelo y grite.
No, pero no pasa eso. Hay personas, vio, que le descargan la electricidad. Que
ah, sí, personas hace... que tienen una personalidad muy magnética.
No, no tiene
magnética. Se le quedan, van a tu casa y se le quedan pegadas las alfileres.
Usted le hace de polo opuesto.
Sí, bueno... Si usted... no, las personas alcanzadas por un rayo, bueno, en algunos casos presentan quemaduras. No tema auxiliarlas. ¿Y por qué
sí
voy a temer? Porque no rete... Ah, usted piensa que están...
Es el hombre rayo.
Que se va a fulminar si lo toca. No, señor. Una persona alcanzada por un rayo puede ser revivida mediante respiración boca a boca. O masaje cardíaco.
O masaje cardíaco.
El rayo, bla, 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 bla.
Pero es la parte más importante.
Viaja a 96.000 kilómetros por hora. No podés correr, entonces.
Ah, no.
Si vos ves venir el rayo, entregate.
Pero como va más lento que la luz, el rayo, y la luz no. Esa del rayo que vemos.
La luz, ¿a cuánto va? ¿30.000 kilómetros por hora?
No, 300.000 por segundo, señor.
Entonces el rayo no le alcanza más.
Bueno, señor, ¿qué le estoy diciendo?
Bueno, haga caso.
¿A qué?
No sé, haga caso.
No, a las indicaciones, porque es verdad que a los guardavidas en la playa cuando sacan a la gente del agua...
¿Sabe? Ah, ¿la sacan?
Claro, le dice, no, vio que toca el pito y le dice, salga, salga.
Ah, sí, salga.
Y... porque pone
¿cómo
la bandera?
¿Lo saca, me dijo?
Con instrumentos de viento.
Ajá.
Y le hacen el gesto clásico de salga, salga.
Dice, cuando la tormenta se acerque, señora, asegure los objetos de su casa que pueden irse volando.
Claro.
Por ejemplo, sus hijos.
Sí.
Cierre las persianas de las ventanas, asegure las puertas exteriores. Si no tiene puertas exteriores, no me imagino cómo sale usted de su casa. Cuando una tormenta eléctrica amenace su área, vaya al interior de su casa, edificio o automóvil de capotadura.
Sí.
Y manténgase alejado de objetos y... Otra vez lo mismo.
Todo, manténgase alejado de todo, del mundo.
Ya me alejé de todo.
De sí mismo.
Sí.
¿Y cómo se mantiene alejado de todo?
No.
¿En qué lugar está?
Idea. ¿Qué posibilidad hay, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos el doctor Rogelio Portolongone, especialista en rayos y centellas. ¿Qué posibilidad tiene una persona de ser alcanzada por un rayo en la vida?
Pero no hacemos esa cuenta, porque es absurdo. No,
sí. ¿Y qué hacen entonces? ¿Se rascan?
No, pero no
hacen esa cuenta, que es la única que interesa. ¿Qué cuenta hacen?
No, es la única que interesa.
Yo quiero saber, así,
esa estadística,
una vida promedio,
sí,
¿qué posibilidad tengo de encontrarme con un rayo? ¿Una en dos, una en tres, una
no,
en 500.000?
Si yo le dijera...
Ah, bueno,
si
porque
yo...
depende de cómo duerma yo esta misma noche.
No, bueno, si yo le respondiera esa pregunta, usted va a subestimar lo que diga y va a decir, ah, qué pocas chances tengo de que me alcance un rayo.
Ah, quiere decir que usted no quiere...
Porque el promedio...
No quiere tranquilizarme.
El promedio sería muy bajo si usted lo compara con la población mundial.
Entonces, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo?
No, pero Dios...
Y
pero...
no hablamos sobre otros riesgos más firmes.
Pero es que un riesgo, hablar
de un
riesgo...
Por ejemplo, el de ser atropellado por un colectivo acá en la puerta, De 100 en 100.
Bueno. Inclusive el 100 lo pisa cerquita de acá.
¿A usted qué lo asusta más, doctor? ¿El sí. rayo? ¿La luz del rayo o el ruido del rayo?
Pero
me río porque estoy nervioso, ¿no?
En verdad todo el mundo se asusta primero por el sonido.
No,
entonces,
no, no.
Ya está
si veo la luz, ya sé que viene el ruido. Y entonces me asusto. Después, cuando veo que no viene el ruido, me asusto más todavía.
Porque no lo espera y cuenta. Digo que le dicen, cuente.
Sí, ¿para qué voy a contar? Si no tuviera otra cosa que hacer.
Bueno, le digo.
Estoy trabajando acá con el tractor.
Es que el ruido sobresalta mucho, sobre todo si le cae de cerca al
Bueno, señora, si está dentro de una casa, esto es muy importante, ¿eh? Gracias. Evite tomar una ducha o bañarse.
Justo ahora que llueve y se va a duchar la
porque la plomería y las piezas del baño pueden conducir electricidad. Te agarra la canilla y se queda seca. ¿Cuántas personas le pasa eso?
No, muy pocas, bueno, hermano, en general no.
Muchísimas. Evite usar un teléfono alámbrico, excepto en caso de emergencia. Por ejemplo, que usted usando el teléfono sea fulminada por un rayo, entonces agarre otra vez el teléfono
y llama.
Y llama al médico.
A los bomberos y a eso. ¿Vienen los bomberos por los rayos? Sí.
No, porque no los puedo llamar por teléfono, ¿qué quiere que haga?
Bueno, pero le avisa de otro modo.
Dice, pero puede usar celulares.
Ah, qué suerte. ¿Al celular no lo agarra?
Desenchufe, señora. Desenchufe los enseres electrodomésticos. Por ejemplo, computadoras. Apague los acondicionadores de aire y todo.
¿Todo?
Todo. Sí. Si está afuera, siga otra vez lo mismo.
Sí, ¿qué?
Otra vez, le va a pasar lo mismo que al principio.
Claro, que no vaya al árbol y todo eso.
No. Y que conviene tener pararrayos. Buenas tardes. Venía a comprar un pararrayos. Veníamos a comprar porque yo quiero regalar a mi hijo mayor, que cumple 18 años, un pararrayos.
Pero no le va a importar.
A él le gusta mucho la ciencia y el drama.
¿Y qué tiene que ver el pararrayos con la ciencia?
Con la ciencia, usted no sabe quién inventó el pararrayos.
No, pero yo no digo que no tenga que ver con los principios, con algún principio científico, sí. Pero y el drama me dijo
el
que
el drama, el rayo. El rayo es un drama, te agarra un
sabía. ¿Y dónde lo va a poner el pararrayos?
Yo se lo regalo.
Bueno,
él después tiene libertad en casa, yo le doy libertad como la madre de Fujibio. Pero
sí.
¿No vio el aviso ese de las espirales Fuji? Que hay una madre controladora que dice, yo soy tu madre, no soy tu amiga, te voy a controlar, qué sé yo, y te voy a poner espirales Fuji.
Pedazo de mosquito.
Sí. Y la hija la mira como diciendo, ay Dios.
Sí. Y bueno, la publicidad está así también. No, le digo, si usted por ahí no tiene dónde ponerlo, porque si usted vive, por ejemplo, en un departamento interno.
Sí, yo vivo en un ¿cómo sabe?
Bueno,
en un departamento, es un edificio grande el mío.
Ajá.
Muchos departamentos. Yo vivo en el Q74. Quinto cuerpo.
¿Quinto cuerpo? Bueno, mire, en ese caso tendrás que subir a la terraza, porque si no, no le va a servir.
No, pero no nos dejan. Los vecinos tenemos... No.
Pero va a ser peor si lo pones que por la ventana. ¿Cómo
le... Bueno, no sé.
¿Cómo le viene el rato?
No puedo andar ocupándome de mis hijos todo el rato.
Igual si usted pone un pararrayo...
Encima que le regale un pararrayo, ¿qué más quiere?
Bueno, mire, si además pone un pararrayo en su casa... Los rayos le van a ir todos a su casa, ¿eh?
Y entonces, rayos ¿quién pone, que son para ¿quién otro pone lado? Pararrayos? Solamente los filántropos.
No, en edificios muy altos, en... la pone el municipio, me imagino.
Sí, sí.
Acá habrá ser con pararrayos, me imagino que habrá.
Sí, sí. ¿Acá habrá pararrayos?
Sí.
A mí sí, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es todo lo que le tenía que decir.
Debe haber, ¿sabe por qué también?
Más.
En los aeropuertos, por ejemplo, si usted está en un avión...
Sí. No tiene dice, pararrayos, ¿no?
Pero el avión le aguanta no sé cuántos rayos.
Sí, aguanta muchos rayos. Sí.
¿Cuántos?
Dos.
Va contando mientras...
Sí, sí. Es más peligroso el rayo a la noche, dice aquí.
¿Por qué?
Sí, porque es más difícil encontrar quien te ayude, ¿no?
No, no, por eso debe ser.
Están todos durmiendo. Aquí está. Probabilidades de que te caiga un rayo. Una en 600.000.
No le dije.
Ah, amigo. Tengo miedo.
Es bastante una en 600.000.
Es que mucho, no sé cómo.
¿Cómo no me cayó todavía?
Todavía no me cayó. Pero podemos ser todavía menos. Ah, si te sigue la sugerencia de seguridad, ¿no? O sea, se encierra en un lugar de goma.
Bueno.
Durante toda su vida y no le agarra. Y lo mejor es que el rayo le agarre a otros.
¿Por qué? Dice
claro, usted lo que tiene que hacer es instar a sus amigos a que agarren espadas puntiagudas.
Claro, porten lanzas.
Así les caen a ellos los rayos. Y usted se ríe de janeiro, se sienta en una silla y lo mira a todos los otros tipos cómo van cayendo uno a uno sus amigos víctimas de rayos misteriosos.
Pero qué horrible, señor.
Qué horrible.
Y sí, se van fulminando,
bueno,
todos los...
¿Quiere que me agarre a mí?
No le digo, pero
bueno.
Tampoco va a estar todo vestido de goma como un buzo.
A mí me gusta la ropa de goma.
¿Le gusta la ropa de goma?
Sí, Rolón se compró un traje de goma.
Sí.
Porque a él le gusta mucho meterse adentro del agua con un traje de goma. No sé qué hacen.
Sí, buceo.
Buceo, ahí está, buceo. Él va mucho a mirar los pescados.
¿Los peces?
Sí. Se mete adentro del agua con un traje de eso.
Bueno, claro, ahí tiene bajísima probabilidad de que lo alcance un rayo.
Eso me dijo Rolón.
Con el traje de goma.
Metido ahí con este traje de goma, me dijo, porque me atendió con el traje de goma.
Ah, sí.
Un día fui a la casa a tomar mate y me sale con la pava en la mano y un traje de goma.
Hoy está lindo para el traje de goma.
Y dice, no sabés lo que me costó ponérmelo. Porque le quedaba un poco chico, entonces si lo empezaba a poner por abajo se le iba toda la carne para arriba.
Y no, va. Pero es de una pieza el...
Sí, entonces agarré y me lo puse por arriba.
Claro.
Y se me iba la carne para abajo. Y así.
No, bueno, pero tiene que ir distribuyendo más o menos.
Yo le dije, ponételo al mismo tiempo.
Claro.
Por abajo y por arriba y se te va la carne para el medio.
Y bueno, alguien que lo asista, claro, también, ¿no? Porque
sí. Solo... a una persona sola no le conviene comprarse uno de esos trajes.
No.
Y entonces, bueno, ahí está Rolón. Después fue que se puso en pareja él, justamente para conseguir a alguien que le acomodara.
No, no era para eso. Me imagino que...
Goma. Y se lo pone para cebar mate, no sé por qué.
¿Por qué?
Porque si se le cae el agua caliente...
Claro, no se quema nada.
No se quema.
Y pero
así me miraba con ojos tristes por atrás del escafandro.
Con los ojos rojos, porque le aprieta el...
Claro, le aprieta, le fruncía un poco.
Sí.
Lo que sí dice es, me queda chica la escafandra. Me parece que me fuera... Se me rajara el cráneo, me dice.
¿Por qué no se lo compró unos talles más holgados?
Sí, pues ya lo compró. Era no sé qué.
¿Cuántos
dice
talles
que no se lo quisieron cambiar?
¿No?
No.
¿Cuántos talles vienen de traje de buzo?
Uno.
No, debe haber más.
Sí, es como los shopping.
Un talle.
Zapatería de shopping, un solo número.
Perdón.
33.
¿Pero por qué?
Sí, porque sí, son gente pequeña la que...
No, es que no lo compró nadie el 33 por ahí.
Bueno,
le quedó eso.
Bueno, no importa. Eso es todo lo que le quería decir. ¿Llueve afuera?
No, creo que... ¡Uy! ¿Fue un rayo?
No. Es el órgano.
No, ya sé. No.
Cuando uno toca varias notas al mismo tiempo, hace ese ruido. Así que no tenga miedo. Tenga miedo. Si quiere, lo hacemos acompañar.
No, mire, me está esperando Rolón afuera.
Ah, con el traje.
Que vino con el traje. Le compró uno al director de la radio.
A señor Berti.
Sí, al señor Ali Berti.
Bien.
Que tiene su propio traje porque no se pone de otro.
¿Y que están los dos, cada uno con su traje?
¿Están los dos de goma?
Bueno, vamos a saludarlos ahora. Mientras tanto, hagamos lo que se llama una pausa.
Propia voz. Tengo una carta. Estimado señor Morales, soy uno de los miles de oyentes de su programa radial.
Tu propia cabeza.
¿Estará en el Parque Nacional Los Arares? Eso me dirá el lance y a lo mejor está en casa, tranquilo todavía.
Tu propia sangre.
Un artista comprometido con su tiempo, con sus ideas.
Tu propia letra.
Estoy viviendo una experiencia realmente fascinante. Es el sur, es el de Río Grande.
Escribí tu propia página.
AM 750. La otra página.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y nos fuimos volando hacia California. Ya nos está atendiendo el señor Eduardo Fabregat.
Y fue un típico Dylan que abandonó un poco el setlist que venía haciendo de su llamado Never Ending Tour. Si bien no tocó Blowing in the Wind, a ver, abrió con Rainy Day Woman 12 and 35 en una lista en la cual también concedió cosas como Highway 61 Revisited, hizo cosas como para que la gente diga, ah, bueno, pará, está tocando aquello que uno espera. Era que toque vida.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del viernes, señores. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Aquí hay algunos mensajitos, Le dicen, Dolina, contribuís de manera sublime a la educación. ¿No querés ser docente voluntario? Dice Gabriela de San Telmo.
Aquí el amigo José dice que es motociclista, pero dice, todas las imprudencias las comento en el conurbano. Con la dicha de estar con mi señora esposa y no garpar las entradas, aquí está el amigo José. También ha llegado Walter de Casero, que dice que la semana pasada me dio un abrazo acá en la puerta, sí, y después le faltó la billetera.
Señor, por mesa de entradas. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzúei. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes de Letreos en Nombre, Manuel Moreira. El señor Maletín Mariano Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Bueno, maestro, buenas noches, bienvenido. Bienvenido a gente del Trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Estamos muy contentos de estar en la
Bueno, puede ser. Lomidú le piden así. Yo no sé si...
Sí. Hoy, si trajo la babosita.
Siempre traigo la babosita.
Bien.
Ahí está.
Ah, la tenía escondida.
No, es así.
Ok. 1, 2, 1, 2, 3 y...
Love me too.
me do.
Aquí para Mauricio de Villa Crespo le piden What a Wonderful World.
Bien. Ok.
Esta va con una babosa un poco más grande.
Va aumentando el tamaño de la babosa mientras sí. Ocurre el programa.
Llega
a
cada canción. Más grande que esto no llega.
Bueno, pero o sea, bien. Por algo se empieza, ¿eh?
¿Va?
No, un momento.
Un, dos, tres.
El mundo maravilloso podemos bajar al arrabal amargo, maestro.
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño. Tus noches se entierran en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria. Ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. De tu patio que quiero, como todo se ilumina cuando ella vuelve a ver.
mi vieja madre sepa que están en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven.
Aquí Leticia le pide tu amor.
Ay, bien.
Le pide.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi la sombra, sino vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Dime amar.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies. No era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor.
Tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no es nada sin ti. Seremos algo por nuestro amor.
Bueno, señores,
aquí la comedia acaba.
Sí, señor.
Acabamos de recibir una orden del señor Berti.
Estaba de mal talante, ¿eh?
Sí, como siempre.
Sí.
Como siempre, muy bien. Hay una persona que lo conoce, sí, claro, muchísimo. Y nos dijo que no fuéramos. Chao, nos dijo. Vamos a tocar la última canción, que coincidirá también con un trencito, tipo Carnaval Carioca o algo así, ¿cierto?
Por el camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca poder, y la besaré.
abrazar. Y sobre su boca, mi boca pondré, y la besaré. La 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 la.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
M750.
Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Siempre admiré muchísimo la obra de Gyula Košice, este artista argentino con nombre extraño, porque nació en Checoslovaquia, vino aquí de muy, muy, muy chiquitito. El Museo Nacional de Bellas Artes organizó una muestra retrospectiva, una exposición homenaje. Una muestra que puede visitarse en las salas 39 y 40 del primer piso del museo. Esta es una exposición integrada por obras del Museo Košice, que está allí en el barrio de Almagro, museos públicos como el Bellas Artes, que tienen muchas de sus obras, pero también el Castañino, que está en Rosario, y del Cibori.
Muy 750. Nadar de noche, sábado 21 a 24. Valeria Delgado.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois court un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 81%, temperatura 26 grados 4 décimas. La Serenísima cierra una planta en Santa Fe. una de las dos compañías más importantes de lácteos de la Argentina, está a punto de cerrar una de sus plantas ubicada en la localidad de Rufino. La empresa afirmó que la medida es consecuencia directa de la abrupta caída en la producción. El cierre definitivo será el 31 de julio próximo. La demanda de electricidad volvió a superar su récord histórico. Alcanzó un consumo de 25.628 megawatts. Fue a las 14.25 cuando la sensación térmica superaba los 37 grados en el área metropolitana.
Patria Grande.
Venezuela perdió temporalmente su derecho a voto en la ONU. Es por el impago de sus contribuciones, aunque espera recuperarlo en algunos días tras haber cancelado parte de su deuda. Es la segunda vez en 3 años que le sucede esto al país sudamericano.
Pelota.
El sub-17 cayó ante Venezuela. En su debut en el sudamericano de Chile, el seleccionado perdió 1-0. El próximo encuentro será el domingo ante Paraguay. Humedad 81%, temperatura 26 grados 4 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzels with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Music! Dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. My funny Valentine, sweet comic Valentine, You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Brothers, sisters, listen to what I say. Moaning and groaning won't drive those blues away. Lift up your voices and sing. You know you've all done wrong, you sinners, drop everything. And let that harmony ring up to heaven and sing, you sinners. Just wave your arms all about and let the Lord hear you shout. Call the music right out and sing, you sinners. Whenever there's music, the devil kicks. He don't allow music by the river Styx. You're wicked and you're depraved, and you've all misbehaved. If you want to be saved, well, sing, you sinners. Well, up until now, I've been asking you sinners to sing. But if you can't sing, dance. Come on, dance, swing! Don't allow music by the river Styx. You're wicked and you're depraved, and you've all misbehaved. If you want to be saved, if you want to be saved, well, sing, you
son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. En las rocas, puro o con un chorrito de soda.
Jazz 750.
AM 750. La otra página. Cuenta de que usando las notas agudas de los acordes como líneas melódicas y usando correctamente la progresión armónica, podía tocar lo que escuchaba adentro mío. Entonces nací. Charlie Parker. Jazz. 750.
Thank you.